Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, miren, España quiere ser referente también en la industria del espacio. El espacio es una industria, no lo parecerá, pero lo es. Probablemente cuando Miguel Belló se matriculó en ingeniería aeronáutica también quería lo mismo. Ha trabajado en el trazado de muchas misiones de la Agencia Espacial Europea. Ahora capitanea un proyecto aeroespacial del gobierno como coordinador del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica aeroespacial. Eso que cada vez que lo quieren decir dicen PERTE y se evitan todo el rosario de palabras. Don Miguel Belló, me alegro mucho. Muy buenos días.
Muy buenos días.
El PERTE aeroespacial, ahí la verdad es que estará mucha gente, el ministerio, asociaciones profesionales, industrias del sector. ¿Para qué va a servir?
El PERTE tiene como objetivo, primero, recuperarnos de la pandemia, que ha hecho mucho daño en el sector aeroespacial, pero también posicionar a nuestra industria de cara a los retos que hay. Tenemos importantes retos, tenemos el cambio climático, transformación digital, y tenemos que posicionar a la industria espacial, tanto la aeronáutica como la de espacio, de cara a esto. Y eso supone una serie de actuaciones, hay hasta 18 líneas de actuación, para atacar precisamente esto. Tanto hay unas dedicadas a la aeronáutica, unas dedicadas a espacio y otras que son mixtas, que valen para las dos. De manera que, como bien ha dicho hace un momento, hay muchos actores. Es más, estas actividades están, las dirigimos desde el Ministerio de Diana Morán, el Ministerio de Ciencia e Innovación, pero están afectados muchos ministerios, porque, por ejemplo, el espacio está hasta en 11 ministerios. Y también en muchos más actores. Tenemos pues los territorios, que juegan aquí un papel clave. Hay un órgano de gobierno, que es la Alianza, donde tenemos hasta 50 personas involucradas por la cantidad de estamentos que están involucrados, los agentes sociales, los sindicatos, las empresas. Tenemos aquí también la patronal del espacio, de manera que es una, llamamos Alianza, porque precisamente es una alianza de todos los actores para llevar a cabo estas actividades y posicionar a nuestra industria de cara a los retos que tenemos.
Yo cuando oigo hablar de aeroespacial siempre pienso, todos pensamos en un cohete. ¿Qué tiene que ver el cohete con lo que usted decía, el cambio climático o otro tipo de desafíos que ahora mismo hay psicotécnicos en la sociedad?
Tiene mucho que ver, y la verdad que muchas veces pensamos que el espacio es algo muy ajeno a nosotros, unos señores que van en un cohete a Marte, pero nada más contrario de la realidad. El espacio está en nuestra vida a día, hasta tal extremo de que si prescindimos de los satélites tendríamos graves problemas. Nosotros, lo digo siempre, cada una de nosotros cada día ha hablado con 200 satélites de manera que, inadvertida, no se da cuenta hasta qué punto está en su vida el satélite. Cuando nos levantamos y vemos la meteorología, es una flota satélite de UMETSAT, que a nosotros nos viene muy bien porque sabemos en qué coger paraguas, pero miles de personas salvan su vida porque avisamos de alertas, de peligros, de huracanes. Cuando vamos al coche y cogemos el navegador, estamos hablando con docenas de satélites, satélites Galileo, GPS, que nos dice dónde vamos. Lo mismo para nosotros, bien, porque sabemos dónde vamos, pero hay millones de personas que tienen empleo gracias a que tenemos la entrega a domicilio, gracias a que tenemos los coches con conductor, que si no existieran los satélites, ese negocio no existiría. Pero luego vamos a casa, ponemos la televisión, vemos imágenes de la guerra de Ucrania. Son satélites de observación. Todo eso es gracias a que existe una flota de satélites que nos dan la información de lo que está ocurriendo. Y si después queremos ver los Juegos Olímpicos en otro continente, es un satélite de comunicaciones. Claro. O sea que al final acaba el día y si hacemos cuenta, hemos hablado nosotros con 200 satélites sin saberlo. O sea, el satélite está en la vida de cada uno, está en cada ciudadano y es algo que tenemos que transmitir y difundir porque realmente afecta. Es decir, el lanzador es importante porque pues nos permite poner esos satélites en órbita. Y una de las líneas del PERTE es hacer un lanzador español. Sacamos un concurso hace unos días para dar un contrato para hacer el primer lanzador español para que España tenga la posibilidad también de poner satélites en órbita.
Lo nuestro sería el tranvía que lleva el satélite para entendernos arriba. El satélite que podría ser nuestro también o no, ¿no?
Exactamente. La idea es esa. La idea hoy en día es un mercado, el mercado de lanzar satélites y tener uno español que pueda lanzar los nuestros y potencialmente para otros clientes de fuera.
Claro. Cuando nosotros queremos lanzar un satélite, que alguno tenemos por ahí, ¿dónde vamos? ¿Cómo se llama eso donde se descuelga el teléfono y me pones el satélite arriba?
Hay depende de dónde vaya el satélite. Hay varios tipos de órbitas destino, ¿no? Hay unas órbitas donde van los satélites de televisión, por ejemplo, son órbitas muy lejanas, están a 36.000 kilómetros, que es un recurso muy escaso. Entonces, ahí hay una asignación de posiciones y no puede cualquiera colocar ahí. Cada país tiene unas posiciones. Precisamente tengo una gran noticia. Hace dos días, justo ayer vine de Cabo Cañaveral, lanzamos un satélite Hispasat, un nuevo satélite de Amazonas, que va a un lugar concreto que hay que adjudicarlo a cada país y ahí tenemos esas posiciones. Luego está la órbita que está más baja de la Tierra. Esa órbita, de momento, es libre, pero hoy tenemos un problema muy grave y es que tenemos decenas de miles de objetos. La basura espacial es un problema muy grave que tenemos que atacar y, de momento, ahí lo que hacen los países es, a Naciones Unidas tiene un registro de satélite, hay que registrarlo. Esa órbita es una órbita que de momento no está regulada, pero que nosotros queremos regular. De hecho, España, vamos a tener la presidencia del Consejo de Europa el segundo semestre y uno de los temas que queremos llevar es, tenemos que regular lo mismo que se regula el tráfico aéreo. Los aviones no van por donde quieren, hay un controlador que te dice por dónde vas y lo que tenemos que hacer es regular el tráfico aéreo porque ya ha habido colisiones, se han perdido satélites y si queremos seguir usando el espacio, tenemos que ser también sostenibles en el espacio, no solamente sostenibles en tierra.
Y cuando uno coloca el satélite ahí arriba, ¿por qué el satélite sigue fielmente esa órbita y no se va de esa órbita y no se cae al Pacífico?
Porque colocamos a los satélites con tal velocidad que se queda en esa órbita, que puede ser circular o elíptica, y se queda ahí porque no hay fuerzas que le perturben salvo la Tierra. De manera que una vez que consigue esa velocidad, si está de determinada altura, no va a caer. La atmósfera, la resistencia, puede irlo frenando. Si está en una órbita baja, se acabará cayendo, pero si está en una órbita suficientemente alta, no, porque la atmósfera es muy tenue, muy débil, y no es capaz de frenar los satélites.
Bueno, y usted le crea una, pero ¿cómo consigue que esa fuerza sea mantenida y, por lo tanto, no pare?
Una vez que colocas al satélite a esa velocidad, no necesita más combustible. Una vez que está a esa velocidad, esa órbita es estable y se va a quedar ahí todo el tiempo. De manera que lo que tenemos que hacer con los lanzadores es llegar a esa velocidad, que son 30.000 kilómetros por hora, que se dice pronto. Y es curioso, pero un lanzador como el que lanzamos el satélite español antes de ayer tarda apenas 30 minutos en poner al satélite a 30.000 kilómetros por hora. Y una vez que está ahí, ahí se queda. Es decir, que no hace falta seguir empujando, no hace falta más combustible, solamente hay pequeñas perturbaciones. Por ejemplo, claro, el sol y la luna perturban, pero no es que los satélites estén continuamente empujando. Los satélites se colocan a esa velocidad y ahí se quedan estables.
Lo que pasa es que, ¿cómo es la obra de ingeniería? Que primero tiene que llegar el cohete ahí, encontrar el sitio, ponerse a la velocidad, soltarlo y luego irse el cohete al carajo.
Sí, pues llevamos afortunadamente 60 años de sector espacial y eso fue un reto, hacerlo, pero hoy en día es algo que es el día a día, hay lanzamientos todos los días, pero efectivamente fue un reto en su día, como ha sido un reto todo, ¿no? Ha sido un reto también la vacuna contra el COVID, es decir, que sí. La ciencia hoy en día logra unos niveles de sofisticación que bueno, la verdad que es fundamental, la ciencia y la innovación, y por eso tenemos el Ministerio de Ciencia e Innovación apoyando todos estos proyectos, es lo que nos permite hacer este tipo de retos, ¿no?
Y ahora, el desafío mayor aeroespacial al que se enfrenta el ser humano, ¿cuál es? Porque nuestras órbitas, la conoce, ha llegado a la Luna, a Marte, ha enviado aparatos. ¿Poner un hombre en Marte?
Ese es uno de los retos. Tenemos retos a corto plazo y retos a largo plazo. A largo plazo, los recursos en la Tierra serán limitados. No estamos hablando de pasado mañana, pero va a pasar. Entonces, es obligación nuestra colonizar otros planetas. Por lo mismo que hace 500 años desde Sevilla, la Casa de Contratación, pues íbamos a otro continente, tenemos que ser capaces de que el ser humano sea capaz de vivir en unos entornos que son muy hostiles. Marte tiene una atmósfera muy tenue, no se puede respirar, la Luna no tiene atmósfera, pero tenemos que ser capaces porque va a llegar un momento que tenemos los recursos limitados, es decir, que estamos en futuras generaciones. Luego hay retos a corto plazo. El reto más importante a corto plazo, ¿cuál es? El cambio climático. ¿Y los satélites para qué sirven? Los satélites son un testigo de lo que está pasando. Muchas veces el problema que tiene el cambio climático es que tenemos que ver qué está ocurriendo. Entonces, gracias al cambio climático sabemos cómo disminuye el hielo de los glaciares, cómo disminuye el hielo de los polos solares, cómo aumenta el nivel del mar. Pero los incendios sirven para desastres naturales, de manera que el satélite es una herramienta fundamental para el reto más importante, porque la pandemia estamos a punto de vencerla. La guerra de Ucrania es devastadora, pero acabará. y sin embargo el cambio climático está ahí y es algo para lo que tenemos que luchar y tenemos que tener herramientas, ¿no?
Claro. Hablaba usted de la guerra de Ucrania y ahora mismo eso congela todo tipo de relaciones, pero también la de la colaboración en la investigación aeroespacial, porque con los rusos pues se han hecho muchas misiones conjuntas, norteamericanos, europeos, etcétera.
El espacio es un ejemplo de colaboración internacional. El mejor ejemplo es la Estación Espacial Internacional. En la Estación Espacial está Estados Unidos, está Rusia, pero está Japón, está Canadá y está toda Europa a través de la Agencia Espacial Europea. El espacio ha sido un ejemplo de colaboración internacional. Y de hecho, la guerra de Ucrania lo está poniendo en peligro porque son naves rusas las que mantienen en órbita la Estación Espacial. Ahora estamos en pleno debate de cómo vamos a ser capaces de continuar con la Estación Espacial. De manera que, y España también. España, por ejemplo, firmó el primer acuerdo con la NASA en los años 60. O sea, el primer acuerdo de España con la NASA viene de cuando las misiones Apolo y Madrid jugó un papel clave, porque las estaciones al lado de Madrid, Fresnedilla, Robledo, fue por lo que tuvimos imágenes de la Luna, de la llegada del hombre a la Luna. De manera que la colaboración, y España y Estados Unidos, por ejemplo, ahora estamos renovando ese acuerdo con la NASA, es fundamental. Y nosotros somos miembros fundadores de la Agencia Espacial Europea, de manera que tenemos ahí un club de 22 países donde hacemos todos los proyectos conjuntamente.
Si usted hace memoria de los años 60... En los 60 ya había vuelos tripulados hacia la Luna, el hombre llega además a la Luna, etcétera, etcétera. ¿Es usted capaz de ponerse en 40 o 50 años más hacia adelante y saber qué es lo que dentro de 40 o 50 años el ser humano, el hombre, la mujer, en el espacio habrá conseguido?
Tenemos una visión de dónde queremos ir. De hecho, una de las cosas que queremos hacer en nuestra presidencia es tener una cumbre de espacio en Sevilla, donde vengan presidentes de gobierno y ministros para ver dónde queremos estar. Porque el futuro no es lo que pensemos, es lo que nosotros ahora decidamos, ¿no? Había un autor que decía que la mejor forma de predecir el futuro es hacerlo, es construirlo. Entonces, lo que queremos ahora es precisamente eso. Lo que queremos es definir dónde queremos estar en 40 años. Necesitamos que Europa sea capaz de poner un hombre en órbita. Europa no es capaz de poner un astronauta en órbita. Tenemos recientemente dos astronautas españoles brillantísimos, han salido elegidos entre 22.000, tenemos una capacidad muy buena, pero hay que ser capaz de ponerlo en órbita. Entonces queremos ser capaz de ponerlo en órbita, queremos también resolver los problemas de la energía. El espacio nos puede resolver porque podemos tener grandes sistemas en espacio, grandes paneles solares que vuelquen la energía de la Tierra y podemos resolver también y ayudar a la energía. Hay un problema que está ahí, que no queremos ser alarmistas, pero que va a pasar, y es que hay ciertos asteroides y cometas que pueden chocar con la Tierra. Eso es un peligro potencial. Pasó con los dinosaurios, no va a pasar mañana, no hay que ser alarmistas, pero tenemos que tener tecnología para ser capaces de evitar eso, porque tarde o temprano, que va a chocar un asteroide con la Tierra, la pregunta no es si va a chocar o no, va a chocar seguro, lo que no sabemos cuándo es el próximo, porque ha habido una secuencia. Entonces hay una serie de cosas, de retos, que queremos ya plantearnos para empezar a trabajar ya, ¿no? De manera que el tema de la energía, materiales. Hay muchos materiales escasos en la Tierra que es muy difícil conseguir, que nos quedaremos sin ellos. Los asteroides son muy ricos en esos materiales. Ya hay empresas para minería de asteroides. Bueno. Sondas que van a un asteroide. El asteroide tiene muy poca gravedad y los materiales pesados que en la Tierra van al centro y que no son asequibles están en la superficie, de manera que hay oro, platino, pero muchos materiales raros que están ahí. Ahí se abre un problema legal. Nosotros podemos un asteroide o la Luna y decir, esto es mío. O sea, ahí el derecho espacial es una disciplina que ahora es más necesaria que nunca, porque tenemos choques en el espacio. ¿Quién paga? O sea,
eso es del que llegue, en teoría, ¿no?
Esto, hay muchas preguntas. Esto es como el oeste, que llegabas ahí, ponías una bandera y decías el Far West, esto es mío, o realmente hay unas reglas. Entonces, la regla, hay Naciones Unidas legisla aquí, pero no todos los países lo asumen. En principio, todo lo que esté fuera de la Tierra, nadie puede asignárselo como propiedad. Lo que sí hay es una ley que lo que está en la superficie, sí. Eso permitió a los americanos traerse piedras de la Luna. Y eso permite que, por ejemplo, haya gente que quiere ir a un asteroide y traer lo que está en superficie, ¿no? El asteroide no es suyo, pero lo que coja en la superficie. Por eso los países que legislan en esa línea, como Luxemburgo, es donde están todas las empresas de minería de asteroides. Luxemburgo tiene varias empresas de minería de asteroides porque la ley de Luxemburgo le permite lo que se encuentra en un asteroide ser suyo.
Pasa que ¿cómo se monta uno en un asteroide que va a carajo sacado por el cielo?
Es algo muy difícil. De hecho, ya hemos ido a asteroides, ya hemos ido a cometas, hemos aterrizado allí, pero es muy caro. De momento, esa misión, traerte un kilo de oro de un asteroide cuesta como 50.000 kilos de oro, o sea, pero la tecnología está avanzando. O sea, tarde o temprano, lo mismo que el turismo espacial. Ahora hay cuatro astronautas que han volado, pero dentro de poco, dentro de unas generaciones, cualquiera va a poder volar, porque va a estar democratizado, de manera que eso va a avanzar.
De la misma manera que nos podemos montar en un asteroide, también podemos enviar un Armagedón, para entendernos, que desvíe el curso de un asteroide.
Ese es, por ejemplo, uno de los proyectos. Europa planteó ese proyecto, además fue una empresa española quien ganó, para chocar y desviarlo, pero hay gente, por ejemplo, los americanos son más partidarios de una bomba nuclear, que genera más problemas porque destruyen fragmentos y puede ser fuego graneado más que un solo impacto. Los rusos, por ejemplo, quieren pintar el asteroide para evitarlo. Es una cosa muy curiosa porque las partículas del Sol, dependiendo de cómo sea la superficie, le influyen y lo mueven. Entonces, si se pinta muy brillante, lo puede mover. De manera que hay muchas teorías de cómo evitar esto.
Fascinante.
Y la que más nos interesa a nosotros es la europea. ¿Por qué? Ajá. Porque es instantánea. Los otros, y luego otro problema. Lanzar una bomba atómica de Cabo Cañaveral, la probabilidad de que un lanzador falle es un 3%. La probabilidad, Apophis es un asteroide que hay 1 a 50.000 de que choque con la Tierra. No va a chocar con la Tierra, no que sea la mixta. Pero si para resolver un problema de 1 a 50.000 lanzamos una bomba atómica de Miami con una probabilidad de un 3% de que falle, las matemáticas no encajan. De manera que este es un tema en el que vamos a trabajar en el futuro y un tema interesante.
Usted va a estar en Sevilla en la Agencia Espacial Aeronáutica que allí se va a abrir.
Voy a estar en la etapa inicial, voy a estar para arrancar y luego habrá un proceso para seleccionar al director general permanente que ya se quede, pero en principio al principio sí.
Qué bien. Bueno, pues allí le tenemos y ya sabe usted que nos tiene a su entera disposición.
Sí, no, estoy encantado. Y
le hace preguntas Goyo González.
Usted es un ingeniero, un reputado ingeniero que nació en la tierra del Quijote. ¿Sigue soñando con lanzar una misión a Marte desde Puerto Llano?
¿Sigue soñando con lanzar una misión a Marte desde Puerto Llano?
Desde Puerto Llano.
Bueno, a Marte hay que ir, ¿no? Si vamos del Puerto Llano, donde sea, hay que ir. De manera
usted lo dijo en una ocasión, que sería algo para usted importante.
Sí, yo creo que lo hemos hablado hace un momento, ¿no? Tenemos que colonizar otros mundos, tenemos que ser capaces de que el hombre viva en Marte. Y eso requerirá un esfuerzo de muchos. Y esos muchos, pues serán muchas empresas en todo el mundo y ojalá entre ellas también en Puerto Llano, cómo no.
¿Pagaría por viajar al espacio?
Pues no las cantidades que hay que pagar ahora porque no las tengo. Porque ahora hay dos tipos de turismo, ¿no? El turismo de estar una semana en espacio que cuesta 40 millones de dólares, que no es muy asequible para todos los bolsillos. Y luego hay un turismo más pequeño, estar 15 minutos en espacio, pero siguen siendo 200.000 euros. De manera que no es asequible para todos los bolsillos. Yo cuando esté al coste de un billete de AVE seguro que sí voy, pero de momento no. Es algo que no nos podemos permitir.
Y un sí o un no. ¿Tenemos globos espía en España?
Podría. O sea, es difícil contestar con un sí o un no. Es decir, que globos que vuelan a 30 kilómetros, como el chino, son fáciles y podría haber. No hay constancia, pero tampoco hay constancia de que no haya volado. O sea, que esto, la tecnología está ahí. Es un sistema donde precisamente España está desarrollando 3 o 4 sistemas, por eso muy interesantes para muchas cosas, no solamente para espiar. Hay empresas que quieren llevar ayuda al tercer mundo con este tipo de globos. Es decir, que hay muchos usos muy nobles de estos globos. La tecnología está y por supuesto, también se puede usar para espiar y también podría estar aquí en España.
Es don Miguel Belló Mora, y bueno, el PERTE aeroespacial, que me parece un asunto fascinante. Escucharle es fascinante. Todo lo que usted cuenta es magnífico. Nos encantaría oírle 2 o 3 horas más. Cualquier día de estos le buscamos una vez más cuando ya se instale en Sevilla. Don Miguel, muchas gracias por todo.
Muchísimas gracias por la invitación, es un placer.
Faltaría más.